Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica, una chica, una chica.
Ese es mi bistec, Valance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellman! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, estamos de nuevo en el Café de Rick. Hoy volvemos aquí a nuestra tierra, ¿no? A la sucursal que tiene Rick en Españita. Venimos en nuestro carromato, que estamos viendo a ver si terminamos de pagar los plazos. Pero bueno, venimos hoy, además es un día importante, ¿no? Porque es Nochebuena. No, Pedro, hoy venimos a tope.
A tope. Hombre, lo típico, ¿no? De Nochebuena es día que se come bien, ¿no? Y de eso va un poco la peli. De lo que rodea esa cena, ¿no? Esa comida, ese día. Con una película maravillosa. De. Es que estoy viendo escenas ahora mismo y. Que me
pero,
parto,
espérate, ¿no? Porque... pues, aún no la hemos presentado, aunque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, hablamos de Plácido, de Berlanga, ¿no? Es el clásico de la comedia española.
Sí, sí. La película de 61, que, bueno, supuso, bueno, una nominación al Oscar, ¿no? También incluso, y también a la Palma de Oro. Y yo creo que lo merece, ¿no? Es una película un poco diferente, ¿no? Es verdad que antes estábamos hablando y es un poco screwball, ¿no? Un poco de que la bola se va haciendo más grande, tal, pero sí, la española, ¿no? Y eso es lo que mola.
Tiene un poco eso de correr para allá y para acá, ¿no? Sí, sí.
Sí, exactamente. De todos los problemas van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero es verdad que tira mucho de personajes secundarios, ¿no? Que no es tan importante el protagonista y tal, y claro. Eso... también una crítica brutal a la España de aquella época también.
Sí, bueno, hoy, por lo que sea, a nuestra mesa se sienta Luis, mi tocayo. Buenas noches.
Hombre, yo tenía que venir, hombre, me han dicho que había pavo para cenar y...
Claro, claro.
Yo ya he venido con los cubiertos, por si acaso.
¿Se puede decir que es nuestro pobre?
Sí, bueno, vuestro pobre ignorante, o sea, están los ilustres ignorantes, yo soy el pobre ignorante de aquí del podcast. No, la verdad es que yo no sé qué.
Esa dinámica de la peli es que yo cada vez que lo dicen, vamos, aparte de que en mi cerebro hace un cortocircuito, me hace una gracia.
Estabais comentando antes que la aventurita va creciendo, ¿no? Digamos que podría ser esta película el Mandalorian en español, ¿no? Digamos que este sería Mando, ¿no? El Plácido, ¿no? Y como la aventura va creciendo. Así lo veo yo.
Entonces, José Luis López Vázquez sería Baby Yoda.
Correcto.
Vale. Yo creo que lo veis un poco de demasiada acción, pero vale.
Bueno, a ver, antes de meternos con las pelis, vamos a la sección musical, la sección favorita de todos, que es favorita porque la hace Miguel y no está Miguel, así que mala suerte. Aquí voy a hacer un corte y después meteré la sección musical, o sea que ya veréis, pues no lo he pensado nada. Bueno, nuestra sección musical, como no está Miguel, ya digo, me la invento yo. No tengo ninguna explicación racional como hace él, simplemente vamos a escuchar un requiem alemán. Composición para soprano, barítono, coro y orquesta de Johannes Brahms. Thank you. Venga, vamos con la peli. Plácido, iba a decir, ¿quién propuso esta peli? La propuso Alex, que no está aquí, no puede estar aquí.
No.
Mala suerte para nosotros y para él. Así que pues
sí, nada, la verdad es que hubiera estado bien. Hubiera estado bien.
Claro, claro.
Estará desfilando. Tú que sí, los desfiles siempre salga.
Con la estrellita.
O quizás está esperando a la estrella en el andén. Está ahí con el ramo de rosas esperando a que llegue la estrella del programa.
Luis.
Cuando llega la estrella del programa es Raúl, evidentemente.
Bueno, sí, la estrella del programa es Raúl, por supuesto, pero eso ya es como buena estrella se hace de rogar. Luis, ponte el micro delante, que creo que va a ser lo mejor. Es que ahora me estoy rayando ya.
Vale, pues ya está. Aquí está.
Ahora mucho mejor. Es que ahora no se te escucha como antes. Vale, perfecto. Así, estupendo. Venga, pues Plácido, como ha dicho Pedro, película de 1961, dirigida por Luis García Berlanga, escrita, entre otros, por Azcona, primera colaboración de este dúo dinámico, Berlanga y Azcona, dúo mítico que daría muchísimas obras maestras, y esta es la primera y una de ellas, joder, porque esto yo lo considero una obra maestra de la comedia española. A mí es que me ha encantado volver a verla, y la vi no hace no mucho la última vez, pero es que la he vuelto a ver ahora y me ha vuelto a encantar.
Hombre, es que tú fíjate que José Luis López Vázquez, yo creo que aquí está, hace un papelón brutal. Sí, bueno, todo, me gusta todo. Mucho, yo qué sé, bueno, y luego también no tiene ahí a grandes actores, pero sí que es verdad que eso es lo que tú dices, ¿no? Que esta comedia, pues parece que esta dupla que hicieron, ¿no? Berlanga, ¿no? Y Azcona, parece que estaban predestinados, ¿no? Es como de pronto aparece, estaba ya la marinera, llegó este de Levante, se fusionan y esa mezcla explosiva, ¿no? Pues aquí pasa igual.
Sí, sí, pero es que no sé, luego hicieron maravillas como El Verdugo, por ejemplo. Pero bueno, iba a decir que aquí se basaron en una campaña que movió o que lanzó el franquismo, que se llamaba Pon a un pobre en tu mesa, que era literalmente lo que pasa en la película, ¿no? Y es que tú lo escuchas y es que parece una comedia. Es que es absurdo, ¿no?
Sí, sí, vamos, el argumento perfecto para hacer una película paródica, porque vamos, la realidad es la casi más irrisoria que esto. Pero es muy importante también decir que, bueno, las películas como la siguiente, El Verdugo, pues tienen ahí una crítica bastante potente, ¿no? A aquella época, la sociedad. Y bueno, lo de pon un pobre a tu mesa, es que a veces uno viendo la película hoy en día, obviamente, pues piensa, hasta le da pudor, ¿no? Cuando se dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que poco a poco en la película, porque al principio pasa un poco que te da un poco más de diciendo, madre mía, en plan, qué época aquella. Pero ahora es como que va cogiendo ya, conforme se va liando la cosa, conforme se van apareciendo personajes, conforme van los propios pobres a coger protagonismo, ¿no? La verdad es que es maravilloso. Sí, pero dentro de lo horrible.
Claro, es maravilloso, pero es maravillosa la crítica que hace, ¿no? A la burguesía, ¿no?
Claro.
Y a ese aparentar, ¿no? Porque es que es absurdo. Hay un diálogo entre una señora, bueno, no me acuerdo qué era, una señora rica, una de las que llevan la organización de esto de poner un pueblo en tu mesa, y el notario, que es tremenda. Dice, ¿a usted qué le ha tocado? ¿Pobre de la calle o anciano del asilo? Dice, pues no sé, sí, yo prefiero un pobre. No, no, al revés, yo prefiero un anciano.
Prefiero un anciano porque se murió mi padre y así le hacemos más honor o algo así.
Sí, y así nos acordamos más de él o algo de eso.
O sea, es que ni respeto al padre, ¿sabes? Es que ya está en la leche.
Joder, pero es que es verdad, es que le faltan el respeto a todo, porque qué macho, al principio que se están ahí, tienen a los pobres ancianos del asilo, como dicen ellos, helados, congelándose, esperando a que lleguen las estrellas estas de cine. Que bueno, más que estrella, son estrellados, como diría aquí mi tocayo, ¿no, Luis? Una expresión muy tuya.
Bueno, a ver, el problema es que yo creo que al final, pues eso, que digamos que también caen en la trampa, ¿no? Porque ellos esperaban que, porque supuestamente, ¿no? Está, no sé en qué ciudad sucede, pero es una ciudad un poco de,
pues, pequeña, ¿no? Ciudad, porque sí, sí, vamos, no, todos no, se conocen.
No se dice y... nunca, pero vamos, no se entiende que es pues una...
Vamos, es toda la típica ciudad donde hay... Sí,
es la típica ciudad que más que ciudad es pueblo, ¿no?
O sea, podría ser Murcia, ¿no? En el año 60, podría ser perfectamente Murcia, pues sí, en aquellos años. Bueno, aparte, justamente esta película cumple 60 años ahora, ¿no? Porque desde 61, justamente, pues sí, pues la sí, verdad es que la acierto ha sido total.
Lo hemos hecho, pero, posta, lo hemos hecho. Posta.
Hombre, Ale, yo sé que lo tiene todo en cuenta. Pero sí que es verdad que, pues eso, que pues esta crítica es bastante, bastante feroz, ¿no? Y se ve un poco, pues eso, pues porque un poco la hipocresía que había en aquella época, ¿no? Y un poco las apariencias, que siempre había que mantener las apariencias y que al final, pues eso, porque pues había que... Al final, pues como... No, que al final queda raro, ¿no? Lo invitaron por a tu mesa. Pero bueno, que al final esto es como... Que el hombre
se... raro, pero no más que raro. Es absurdo. Y segundo, que es que tal como lo hacen aquí, macho, es ridículo. Y es que no tiene ningún sentido.
Bueno, y que hay momentos en los que... Cuando están allí en la subasta de la artista...
Sí, sí, sí.
Se le asigna a un pobre y entonces dicen... Mira, no, ese no que va mal vestido. Cógete aquí el rápido, sí, sí, corre. O sea, la cosa ya... O bueno, varias
bueno,
veces se
artista, dice que son jovencitas que yo creo que son, ¿no? Que son jóvenes promesas que nadie conoce, porque al final, claro, se pensaba que iban a ir todas las estrellas de la capital, ¿no? De Madrid.
Esperaban a Carmen Sevilla.
Claro, esperaban a la estrella de la época, ¿no? Imagino, pues Sara Montiel, pues...
No, pero es que mencionan a Carmen Sevilla.
Ya, sí, sé que la mencionan, pero que digamos que esperaban a las grandes estrellas de España del año 60... O sea, pues ya, porque ya había actrices y actores que estaban ya triunfando en Hollywood, que estaban haciendo cositas, ¿no? Y que, claro, y se pensaba que iban a ir a su pueblo justamente en Nochebuena, la gente de Madrid, allí a pasar con ellos la noche, ¿no?
A mí me gusta mucho porque es un poco la inocencia que le pone siempre Berlanga.
Inocencia.
A sus personajes, como en... Es como en...
¿El Verdugo?
En Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Pone a todos los pobres ciudadanos españoles, a las clases más humildes, las pone con esa inocencia de, claro, va a venir aquí los americanos y nos van a dar un tractor, nos van a dar tal, y aquí van a venir, claro, nos han dicho que van a venir estrellas de cine y pues vendrá seguramente Carmen Sevilla o algo de eso.
Totalmente, pero bueno, al final pues les mandan ahí a cuatro chiquillas que están ahí empezando, ¿no? Y creo que había... Bueno, y luego también hay una vieja leyenda que está ya
vamos,
acabada.
Esa es mejor, ¿eh?
Sí, pero bueno, vieja leyenda, yo creo que nunca...
Bueno,
sí,
bueno, por lo menos...
Claro, en aquella época no, pero dice... era como un Fernán Gómez, ¿no? ¿Fernando Fernán Gómez?
Bueno,
no, sí, podría ser.
Que la llevara a un pueblo ahí contra su voluntad.
Sí, eso sí.
Claro, que él dice... Yo es que he trabajado en no sé qué película, no sé cuánto, he servido, tengo no sé cuántas medallas, como que él vive todavía de las rentas, ¿no? Como que él...
Sí, pero cuando le dice, ¿conduce usted? Y le dice, la película sí.
La película sí.
Quiero hacerlo de las manos, de los pies, ¿no?
Sí, eso es buenísimo.
Claro.
Es que tiene momentos espectaculares la película. Sí.
O el niño cantador, ¿no? El tipiquísimo de la época, ¿no? De las películas. Que viene cuando lo hacen la subasta, va en lote con su madre, claro. Que en la subasta hay otro momento bueno, lo que hablabas de la apariencia, que empiezan todos a pujar y llega ahí el típico, bueno, primero dice uno 300 pesetas, ¿no? Y dice el otro, oye, que aquí el que está subastando, oye, que aquí no aceptamos cantidades ridículas porque eso es un chiste, ¿no? Más que otra cosa, y dice, bueno, chiste, ¿no? Es la mitad de mi sueldo, ¿no? Tiene esas cosas,
sí,
pero luego...
Empiezan a pujar los pudientes.
Claro, claro. Y entonces salta uno, dice 4.000, salta uno que es un trabajador de otro. Dice, ¿pero qué hace la mujer? Calla, que está ahí mirando al jefe por quedar bien. Si ahora pujará a alguien más seguro. Y no puja nadie más.
Y le dice, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo vamos a pagar, eh? Es que tiene momentos muy buenos, tío. ¿No?
Y bueno, todo
el rato con el carro, el pobre hombre con el carromato, es que es una agonía.
Sí, bueno, no hemos dicho.
¿No? Eso es como, era un motocarro, ¿no?
Sí, un motocarro.
Que va con la moto.
Un motocarro, sí, sí. Es que, claro, fallo mío, porque como no está aquí quien propuso la película, no hemos dicho de qué va la peli. Que fallo mío de fatal como presentador, ¿eh?
La verdad que sí.
La verdad que sí, pero bueno, se resume muy rápidamente, ¿no? Más o menos se puede...
Deleznable. No, la palabra es deleznable.
La palabra es deleznable. Venga, házmelo.
Ya te hago yo el resumen.
Venga, házmelo.
Pues mira, como hemos dicho varias claves de la película antes.
Sí, sí.
Pero bueno, básicamente tenemos al protagonista, que es Plácido, que aquí en este caso es Kassen, ¿no? La verdad es que lo hace muy bien.
Sí,
tiene un trabajillo.
Está muy bien. Pero todo el mundo cuando lo ve, y yo lo he leído en varios sitios, y la verdad es que yo lo pensé también, y yo creo que todos, cuando lo ve, todos pensamos en Alfredo Land.
Sí, un poco, sí.
¿Sí o no?
Ah, sí. En mi doble.
En tu doble.
En tu doble, sí. Pero vamos, la película va de, bueno, que el pobre Plácido se acaba de comprar el carromato y está trabajando en la... Para José Luis López Vázquez, que está aquí espectacular, el señor Quintanilla,
bueno,
que trabaja para la Comisión del Pueblo, que ha organizado.
No para él, José López Vázquez, digamos que también trabaja para la organización, ¿no? Un poco que lo lleva.
El hijo de la organización.
Sí, Ollas Cocinex. Ollas Cocinex.
Ollas Cocinex es el patrocinador.
Sí, pero que es de familia pudiente y hace como del rol un poco de jefe de Plácido.
Eso sí.
Y que lo tiene contratado para la cabalgata, ¿no? Llevar ahí con el micro, llevar la estrella de Belén ahí encima del carromato.
Sí, bueno. Y llevan detrás en el carromato a un pobre comiendo en un plato.
Con un rico.
Claro, que se le acaba el pavo y
antes
¿qué hacemos?
Y el cava también dice, no, pues finjan.
Claro.
Pero bueno, pero si es que llega... José Luis López Vázquez,
que se apadrina un pobre para cenar. ¿Vale? Uh-huh. Típico de la época. Y aparte se traen a unas artistas de Madrid pensando que iban a ser las grandes estrellas del cine para aprovechar y darse el pegote. ¿No? Esta película va de pegote, ¿no? De la apariencia. Sí. Y de lo que nos hace mejor operar a la sociedad. Y la verdad es que todo eso lo juntan y hacen una peli muy crítica y cómica al estilo Berlanga, que la verdad es que es una auténtica maravilla. No solo eso, sino que el pobre Plácido tiene que pagar la letra del carromato, pero no tiene dinero suficiente, entonces tiene que ir a cobrar primero lo que le tienen que pagar por la cabalgata, y ahí empiezan todos los problemas de la película, ¿no? Porque es misión imposible, cobrar ahí es muy complicado, y cuando consigue cobrar, entonces le piden gastos extra, y cuando tiene lo de los gastos extra, tiene que llevar a alguien a un sitio y no puede ir a hablar con el notario, y el notario no quiere recibirlo. Es maravilloso.
Bueno, que resulta que se muere uno. Así que al final, es que eso, resulta que se muere uno y le meten ahí en el embolado de que tiene que ir a llevarlo. Pero sí, dice que si no es buena, que está mi familia sin cenar. Y son las tantas. O sea, que es que se junta todo. Bueno, a todo esto sin comentar que la mujer trabaja en los retretes. O sea, es que.
Sí.
O sea, es que es una familia humilde.
El hermano es un lisiado.
Que el hermano que es Manuel Alexandre, que está tremendo también.
Sí, bueno, a mí es que el hermano me recuerda a mi abuelo, porque mi abuelo también en la guerra le dieron un tiro en la pierna, entonces claro, en la rodilla.
Y como, claro,
bueno, le pasa como a él, que no podía doblar la rodilla. Entonces claro, va así, pues eso, iba así. Claro, pues me ha recordado pues a mi abuelo que murió hace unos 10 años o así. Pues claro, a mí siempre que lo veía me recordaba a mi abuelo. Y la verdad que esa parte sí que ha sido más emotiva para mí, ¿no? Aparte que lo hace muy bien el actor.
Lo hace muy bien.
Que está muy bien, ¿no? Que esos detalles,
bueno,
¿no?
Los diálogos, hermano, también son buenos, ¿no? Sobre todo hay tema económico de nada, a mí no me pidas dinero.
Claro, el hermano no puede quedar. El cojo que creo que le quiere dar, no sé si 40 duros, no sé qué, sí, y no quiere. No, si tengo, no tengo nada, ¿sabes? Es que es maravilloso.
No, pero que al final se lo da. Es que el hermano es la mejor persona. Porque
no, se los da, no, se los coge.
Bueno, se los coge ya, pero el otro tampoco es rechita, porque luego lo deja ahí en el banco vigilando para que no se vayan los tíos, y el tío ahí sin rechistar se queda. Bueno, poco sí rechista, pero se queda.
Pero bueno, pero también manda al hijo. Luego al hijo lo manda también. Una vez que reúne el dinero, manda al hijo. Venga, vete corriendo al banco, que está ahí mi hermano. Está ahí tu tío y dale el dinero para pagar la letra, ¿no? Porque antes se pagaban las cosas a plazos, ¿no? Con letras. Igual que. Y pues eso, pues refleja, que refleja muy bien la época, o sea, que refleja perfectamente la época que la gente pues sobrevivía como podía, ¿no? Y hacía auténticos malabarismos para llegar a...
Había mucha desigualdad, ¿no? Había mucha desigualdad, quizá más que ahora todavía. Y ya te digo, había gente que vivía trabajando en los urinarios y otros, pues eso, con sirvientes en su casa, etcétera, ¿no? Esa escena es que se ve en varios hogares, se ve en bastantes hogares, ¿no? O yo creo que intenta representar varias cosas ahí. Eso podríamos hablarlo también, ¿no? Porque está sí. El hogar típico, ¿no? De donde, digamos, se tiene al pobre lo más atendido posible, se intenta dar una especie de programa especial a través de la radio, de cómo está disfrutando el pobre con la actriz por ahí, y cuando le preguntan, ah, pues yo no sé, estoy aquí, no sé, bien, ¿no? No, a mí no me pregunte, es muy gracioso, ¿no? Y el otro, y al mismo tiempo el presentador, qué humilde, ¿eh? Sí. Le está encantado de estar sí, aquí.
El presentador es un tío asqueroso.
Hombre, el tío es de los que, el típico vende humo, ¿no? Que está ahí, la vedette esa, la actriz está, la jovencita ahí, con el, porque lo han dejado solo, porque creo que está el otro se está muriendo, no sé qué, está con el pobre, y claro, no saben de qué hablar, están los dos ahí, pues comiendo tal, y el otro dice, ¿qué conversación más animada están teniendo, disfrutando de este día de Nochebuena? O sea, veniendo ahí una moto, y luego se acerca, pero hablen, cuente, y el pobre no sabe qué decir. Madre, es que es buenísimo esa parte.
Sí, aquí se han abierto varios melones. Lo que tú decías de José, bueno, es que José López Vázquez, como habéis dicho, está increíble. Bueno, ahora después haremos un repasillo de los secundarios, porque es que hay secundarios que salen nada, una escenita, pero te quedas con ellos, ¿no? Como por ejemplo los ayudantes del, los pasantes del lo diré,
del notario,
no me salía. Sí.
Es que son buenísimos, ¿no? Porque a mí me gusta porque, ¿no? Digamos que tiene la notaría, la tiene en su casa, ¿no? Porque abre así las puertas y está ahí el salón.
Sí, muy típico eso también. Pero, por ejemplo, ahí se ve muy bien lo que hablábamos antes, ¿no? Que el tío está quejándose de todo puteado porque dice, macho, es que trabajar en noche... Que tiene toda la razón, más razón que un santo el tío. Trabajar en noche, bueno, es que no se puede hacer esto pasado mañana, tal. No, aquí, que son ya hora de cenar y estamos aquí y tal. Pero en cuanto llega el notario... Ya, hostia, le habla como, claro, señor, lo que usted diga, tal, ¿no? Que se ve un poco la casi el estado de servidumbre, ¿no? Que había.
Sí, sí, y además la película, si lo piensa, también remarca un poco que es un pobre diablo, ¿no? Porque tiene que trabajar ese día y al final lo único que consigue es sobrevivir.
Sí, sí, sí. O sea, claro, sí, no se lleva mucho, nada. Hasta, es que hasta le arrebatan la cesta, es que hasta ni con eso se puede quedar.
Exactamente, o sea, él es el que paga el pato al final, entonces...
Claro, los de abajo sí.
Le da una...
Bueno, el pato y el motocarro, oye, sí, paga sí. El pato y el motocarro.
Bueno, apaga la primera letra encima, que tú dices,
la primera letra.
Pobre claro, Plácido
la va
a
primera
sufrir,
letra, que, pero que cuando la apaga ya dice, esto es que ya la apago sin ilusión ni nada.
Normal, pobrecillo, tío. Si es que han tenido que llevar un muerto para arriba y para abajo. Es que vale, eso no tiene. Es que no está apagado. Y luego lo sientan en la silla. Y lo matan ahí en la silla. Es que, eso...
es que esta peli es un poco. A ver, yo lo veo un poco complicada de comentar. Porque es una peli un poco anárquica en la trama.
Sí, pero ¿no? Porque... así la estamos comentando nosotros. De forma anárquica.
Sí, me refiero que a lo mejor. Que no haya visto la película, pues. Se puede perder un poco conforme vamos comentando. Pero es que. Y pasan cosas guapísimas que te partan con el dentista ese. Es que el puto dentista, tío.
El dentista que se lleva el pobre a eso para que lo vean, ¿no? Ya que lo tiene, que lo vean.
Claro, para darle un paseo. Claro. Y madre mía, que está lleno de personajes totalmente, yo qué sé, ¿no? Un poco loco.
Sí, pero es que mira, por ejemplo, lo que hablábamos antes del. De Plácido, ¿no? Que es al final el que paga el pato. Y lo de las diferencias de clases. Es que va siempre con José López Vázquez, que me encanta el nombre, Gabino Quintanilla. va siempre con él y a él lo tratan como, casi como una mierda. Y en cambio a José López Vázquez lo tratan de señor porque su padre era el de las herrerías o no sé qué, ¿no? En el banco. A Plácido prácticamente casi no le dejan entrar y cuando entran lo ignoran y le dicen que a la mierda, tal, que no sé, que ya pues mala suerte. Y en cambio llega José López Vázquez y le hacen caso, tal, le dan un puro a José López Vázquez, al otro no. Le dice, venga, no se preocupe, llévelo al notario, tal. Y al otro, y a este pobre, en cambio, es que no le hacen ni caso.
No, no, sí, que el otro tiene que estar todo el rato detrás de Quintanilla, todo el rato, porque el otro va a lo suyo. O sea, el otro, pues bueno, pues pasa que, claro, como ya el otro está todo el rato pidiendo la letra, pues de vez en cuando le dice, venga, tal, venga, vamos a solucionar este problema. Pero porque el otro no para. Pero si el otro pasase el tema, el otro, pues nada, pues que pague, ya pagará la letra si puede, si no, pues me da igual, ¿no? O sea que accede a él porque, como está todo el rato detrás, pues bueno, en plan, bueno, pues me lo quito de encima como sea. Pero que, o sea, que es que lo que tú dices, ¿no? El pobre Plácido, macho, las pasa muy putas en la película. Porque, o sea, y solamente son 12 horas que en los que nos metemos en su vida, pero es que, macho, imagínate así un mes entero viviendo en ese plan.
Es lo que habéis dicho, es que lo habéis dicho al principio, es que literalmente trabajan en un baño, ¿no? Que son lo peor. Pero es que ahí está toda la familia confinada mientras la gente pues va a ir a cagar y a mear y a todo. Y están ahí todos reunidos.
Sí, sí, totalmente. Y no solo eso, sino que además, es lo que tú has dicho, los tratan, vamos, no sé si son más pobres que los pobres, porque ellos no se los llevan a cenar.
Es que eso va a decir, porque luego vemos el final, es que el final es brillante y desolador al mismo tiempo.
Sí, sí, el final es duro.
Es muy agridulce el final.
No, de agridulce nada, de dulce no tiene nada, es duro.
O sea, me refiero porque, hombre, al final paga la letra, o sea, al final, esa odisea, porque digamos que esto es una odisea que la que tú estás siguiendo, te pones en la piel del protagonista, pues claro, parece que nunca lo va a conseguir, ¿no? Y al final lo consigue, pero luego le quitan... O sea,
pero bueno, pero es lo que dice, única... lo consigue este mes. Es lo primero que dice, que nos vemos en 20 días.
Ya, evidentemente,
y,
claro.
Y otra odisea para pagar la siguiente letra.
Claro, hombre, si no sería una serie, si fuese esto... Hombre, lo hubiera hecho en plan serie, que, oye, que no te digo yo que coja esto Michael Bay y te haga una serie... pagando las letras así con explosiones y tal. Yo lo veo como idea. Estoy por planteárselo.
Podría ser. Pero al final es lo que hemos dicho. Es que vemos su casa y macho, es que viven en la peor parte posible, en una casa no sé yo lo habitable que sería a día de hoy eso. Y es que hasta la cena, la cesta que tenían se la quitan. Porque ahora contaremos la odisea de la cesta, que también tela. Pero, y la película acaba con, suena un villancico que dice, no hay caridad en el mundo, ni nunca la habrá. O sea, más duro que eso. Porque es de lo que va la peli, ¿no? Esto
al final rompe totalmente...
todo esto no lo hacen por caridad, vamos. Nadie.
Nadie en la película. Nadie. Ni siquiera las actrices.
No.
No, porque va pidiendo. Primero, el que las trae, el representante, quiere dieta.
Sí.
Todo el rato con las dietas. Ella diciendo, esto que nos dan se lo da para nosotras, ¿no? Dicen, no, están dicen que es para la caridad. Dicen, no, yo tengo que llevarle un regalo a mi madre, no sé qué. O sea, todo el mundo en esta peli, todo el mundo. El único que es medio formal casi es Plácido, ¿no? Porque él solo quiere pagar lo que tiene que pagar.
Sí, lo que pasa es que no quiere el rato de
darse
para abajo. Postir,
ni quiere hacer nada en concreto, simplemente quiere estar tranquilo.
Sí.
Y madre mía, todos los demás son todos, vamos a decirlo, no pasa nada, basurilla de gente. Pero claro, todo eso sí que te da mucho para hacer una buena comedia, ¿no? Porque tampoco se lo lleva al extremo. O sea, tú te puedes creer perfectamente que existe esa gente y que dice esas cosas.
Sí.
En aquella época. O sea, que claro, dentro de lo... No, a ver si me entiendes. Que normalmente, a veces en las comedias, se exagera mucho. ¿Vale? Pero aquí es que a mí me encanta porque no se exagera tanto.
No, si es que a mí lo que me cuesta creer de la peli es que a alguien se le ocurra la idea de que lo de poner un pobre en tu mesa... puede salir bien, pero es que en verdad esa es la parte que es verídica, eso es lo que eso fue una campaña, sí, de verdad que se hizo, o sea que una vez que aceptas eso.
Claro,
hombre, o sea, pero es que este tipo de comedia, para la gente que no hecho, la ha visto, perdona, digamos que es una sátira.
Sí, no, sí, sí.
No, sí, ya está, sí, no.
Ah, vale.
Habla tú.
No, que iba a decir que de hecho la peli se iba a llamar así en un principio, pon un pobre en tu mesa, que es como se llamaba la campaña esa. Lo que pasa es que los censores le dijeron que a dónde iba. Y claro, a última hora, pues dijo,
hay que tenerlos bien puestos para llevar esto al cine, antes lo digo.
A última hora dijo, pues bueno, pues el nombre del protagonista, Plácido.
Y molesta a cierta gente. Aunque es verdad que eran los 60 ya, pero que estaba la cosa un poco más relajada, sí, pero aún así hay que tenerlos bien puestos.
Hombre, y luego, aunque quedaban 15 años de dictadura.
Cosa, es una sátira y no, ¿vale? Porque tiene cosas que no es una sátira como tal. De hecho, tiene, como hemos dicho antes, tiene cosas de screwball, tiene varios sketches, ¿no? O sea, tiene el estilo este español. O sea, sí, pero no es solo por eso, me refiero. Esto, la mezcla es lo que le hace una película diferente. Es que es diferente. Yo la definiría como una comedia diferente, ¿no? También, bueno, entre que por la época, por lo que ha dicho Luis de que es una sátira, que también coge cosas de comedias del cine clásico. Y luego unos actores que la verdad es que están espectacularmente perturbados.
Sí, están en estado de gracia. Yo creo que la mayoría están en estado de gracia.
De hecho, uno de mis personajes favoritos es el galán que no sabe hablar.
Sí. Qué buenísimo eso.
Que se pone a hablar y pierde toda la belleza. Porque entre que es un tontucio y que habla como de ganado. Es que tú dices, ¿cómo te puedes fijar en un tío así, no? Pero bueno, solo que cuando... Bueno, si no abre la boca, pues guapete y tal. Pero madre mía, cuando habla, telita.
Sí, es que hay ahí cada eso, las actrices que llevan también son buenísimas todas, como sí, es que lo del artista es muy bueno. Y lo de la subasta también es otra cosa que también es de, bueno, lo hemos dicho antes, pero también es de locos, ¿no? Uh-huh. Porque es que lo que decimos es que dice, bueno, será para obras benéficas, pero ¿obra benéfica de qué? Ahí, ¿para qué? O sea, no se dice nada. Y claro, los artistas quieren cobrar.
Claro. No, pero que no hay, en plan, eso es para acabar con el hambre, nada. O para que los pobres vivan mejor, no. O para el asilo, tampoco. Así que no se sabe exactamente. Es el juego de la apariencia. Sí que es eso. Ahí sí que está la sátira que dice Luis, ¿no? Lo de la apariencia. Pero luego en cómo lo hace, pues sí que entra la comedia. Y que yo personalmente creo que me parece una de las mejores críticas que he visto en el cine español. Dentro que también es una de las comedias que más me han gustado. Pero
sí, pero es que como crítica es que yo lo entiendo, porque es una crítica muy profunda. Que tú, o sea, que no es nada disimulada, o sea, no pretende disimular nada, pero que no, pero tampoco te la echa la cabeza, ni digamos que dices, bueno, aquí ya se está pasando o tal. No, nunca en ningún momento dices, uff, es que se nota mucho que es una esta crítica, cuando lo es sin ninguna duda, o sea, no ni intenta ocultarlo en ningún momento.
Mira, por ejemplo, un momento que me encanta, que a lo mejor un momento más loco, ¿no? Que es cuando el Pascual este se está poniendo malo. Y está la familia preocupada de que se le va a morir el pobre. Entonces, primero me hace gracia el patriarca de la casa, ¿no? Que como es el típico desgraciado de pueblo. Y que han pillado a un pobre para que la gente no lo mire más, todavía peor.
Sí.
De como lo mira y tal. Y estando el pobre malo, está allí discutiendo con los demás, con la familia. Y dice, yo voy a poner la radio. ¿Por qué este pobre estará malo pero no es de mi familia? Y está el tío y se muere la rabia ahí. Y luego cuando llega la visita de la comisión y llega, es que claro, después de llamar al dentista que estaba abajo con su otro pobre, que suben arriba porque es vecino del Pascual.
Claro, y se lleva al pobre para enseñarlo.
a enseñarlo. Y el pobre les va diciendo que antes había tenido ya una angina de pecho, que no sé qué, que ha tenido siempre ataques.
Que el pobre ese, por cierto, es Luis Figes. Que está tremendo también.
Sí, no, lo hace genial. Lo hace genial. Y claro,
sí, sí.
En el momento
es que ahí, en ese
dice,
momento...
Luis Figes les dice, bueno, casados, porque le
sí,
dice que está con una
verdad.
Mujer. Están arrejuntados. Y dice el otro, viven en el concubinato. Y ella, la señorita,
sí, sí.
Dios mío, hay que casarlo. Ya, el momento casarlo ya trae de un comandante del ejército.
Bueno, eso es una locura.
Sí. Pero, es que antes de eso, cuando le llama él este, cuando llaman al dentista, Luis Figes dice, bueno, si va a caer más de uno seguro, porque nos tienen ahí dos muertos de frío. Es que lo tenían ahí, esperando a que viniera eso, con todo el frío.
Y llegaron una hora tarde los artistas.
Claro, dice, pues, si va a caer más de uno.
Buah, es que ese momento también, cuando estaban ahí, están al principio de un momento que están los pobres ahí como en el fuego, ¿no? Como en una hoguerilla
sí,
y sí. Tal, y están hablando de... sí, nos van
en la vía del tren, sí. Están como una especie de
vía muerta. Dice, espero que, bueno, en mi casa espero que haya pavo. Dice, bueno, aunque no tengo dientes. Así que si hay otra cosa no me importa. Ese tipo, y le habla con una crudeza que tú te sientes un poco incómodo, pero al mismo tiempo pues te hace gracia, ¿no? Porque lo dicen con una naturalidad, y los pobres en esta película pues al final son los más inocentes también, no se les ve una maldad como se les ve a los otros, sí que se les ve maldad entre ellos mismos, ¿no?
Que va
incompetencia de que yo tengo pobres, que tal, tenemos que quedar bien. Eso es una sociedad podrida, al final. Para mí es una sociedad podrida. A lo mejor no una podredumbre ultra mega, pero hay algo que no funciona, obviamente.
Efectivamente.
Bueno, hay un pobre que no sé qué pobre es, que está cenando ahí, que mientras que están los dos despistados, coge y se lleva una botella en el abrigo, se la mete en el bolsillo.
Ah, que no se da cuenta. Cuando llega a Plácido la saca y le quiere invitar un trago, porque qué va borracho el hombre.
Pero me encanta porque está muy bien hecho, porque, o sea, a nivel de acting está espectacular, porque lo hace muy bien, porque tú estás viendo que el otro actor, tal como lo está haciendo, no lo puede ver. O sea, lo ha hecho de tal manera que, sí. O sea, desde su punto de vista, no ha visto cómo coge la botella. Está muy bien hecho eso.
Sí. La verdad es que está, ese momento está chulo. Pero es que está lleno de momentos. Es una peli de momento, al final. Porque al principio... Te voy a decir una cosa, al principio con todo lo de la cabalgata, que es un poco rollo, bueno, tiene momentos chulos, pero luego ya cuando empiezan las reuniones en las casas, que es cuando empiezan los diálogos a destacar todavía más, es genial. Ahí es cuando yo creo cuando ya despega del todo, ¿no?, el cohete, y consigue ser una obra maestra.
Sí,
porque
sí.
Antes está bien y pasan cosas chulas y tal, pero bueno, es como que es... Todos los momentos estos del carro adelantando, es que no hemos quedado atrás, que está bien, pero es como que te cortan un poco ahí el ritmo de los diálogos, de los actores y en lo demás, súper repartido, súper coral, ¿no? Personajes molestando a otros, metiéndose en medio, cuando va a llamar por teléfono, no pasa algo, entonces no va a llamar por teléfono, y el Plácido diciéndole, pero pues, señor Gavino, llame usted por teléfono al notario.
Es que lo pasa.
Y la verdad es que. Sí, no, pobre Plácido.
Ah, bueno, sí, cuando llega por teléfono el Quintanilla, que está el otro, no sé quién es el actor, creo, no sé, Agustín González, creo que es, me parece. Que se dice, pruebe usted este nuevo respirador aquí, no sé qué. Y el otro ahí está hablando por teléfono, respondiendo al otro. Esa escena es que sí, pero madre, o sea...
Repetir, y hablando con el se supone con el notario al mismo tiempo y respirando con la máquina esa para la sinusitis, y el otro dándole por saco de qué tal, lo nota, ¿no?
Pero,
y Plácido.
Que ahí le miente, Quintanilla, en verdad no estaba hablando con nadie.
Claro, por si lo que yo he dicho al principio, que le hace caso porque quiere quitárselo de encima, si no cobra, pues no. O sea, que está muy bien el personaje, ¿no? Que no hay ninguno bueno. Es que lo que al final lo que te muestra es que somos humanos y al final
pero
pues todos tenemos.
No estoy de acuerdo. Si hay gente buena, aquí pone bien a los buenos, pone de bueno a los pobres, a la señora esa que se le muere el su compañero, que la casa en el último momento, aunque el otro no quiere, ¿no?
No se quiere casar, ese momento es muy bueno también.
Bueno, que ese momento
pero
cuando la otra por la cabeza.
Sí, claro que lo fuerzan, pero la pobretica cuando lo dejan sola en su casa con el muerto y llorando, eso es otro momento duro, que es que la dejan ahí con el muerto y lo hacen para quitarse literalmente al muerto de encima, ¿no? Porque claro, quedaría fatal.
Esa expresión puede, a lo mejor puede venir de la película esta, porque no sé, que puede ser, ¿eh?
Bueno, no lo dudo, pero puede ser. Bueno, es que España es muy berlanguiana, ¿no? Todo. No sé yo si.
Bueno.
Esto lo podemos. Lo podemos...
Y la historia que cuentan es un reflejo de lo que él vivió.
Claro. Es que, esto podemos hablarlo. ¿Es Berlanga el mejor director español en el sentido de que. O sea, como director español. O sea, cambio la pregunta. ¿Es Berlanga el que mejor ha retratado la realidad española, no ya de la época, sino la idiosincrasia de la sociedad española en general, no de la época, sino de a día de hoy también?
O sea, ¿sí es el más costumbrista, te refieres, o no?
Sí.
Bueno, el que mejor lo representa.
Claro, el que mejor representa nuestra forma de ser.
Yo creo que sí, sinceramente.
Yo creo que sí.
Porque tenían eso, tío, es que era un cúmulo de cosas, ¿no? Y tenían esa acidez, las películas, tenían, bueno, aparte que dirigía muy bien, es que eso sí. Va a empezar, es uno de los mejores directores de la historia de España.
Lo podemos hablar aquí,
ahí no hay duda.
Y aquí, pero... ¿cómo está manejando todo? Que son secuencias muy largas, sin cortes, o sea... Sí. Muy pocos cortes, siguiendo los personajes, basándose en los diálogos, porque la dirección aquí gira en torno a los diálogos, sí. No al revés. Es que era
incluso a veces la reacción no es en el grupo en el que están hablando, sino en el contrario, y entonces jugar con eso, la verdad es que yo creo que lo hace muy bien.
Sí.
Sí, bueno, hombre, es que esta película, no sé si hemos comentado que usa todo el rato, ¿no? La profundidad de campo. Sí. Y estás viendo siempre pues a otros personajes al fondo, lo que está haciendo uno, lo que está haciendo el otro. Y eso está muy bien, ¿no? También
claro, es muy importante en una película así, ¿no? Que transcurre en interiores, donde hay varios niveles de profundidad con varios personajes. Es muy importante.
También lo vimos también hace poco, ¿no? No sé si fuera una japonesa, no sé si era La Primavera o algo así de Primavera o así.
Bueno, pero es que Ozu, eso es...
Primavera de la vida.
Sí, pero es que Ozu es un maestro de todo eso, de los interiores, de Ozu es otro nivel, another level.
O sea que podemos decir que Berlanga es el Ozu español. Yo ya me quedo con eso, yo quiero ya enmarcar la frase.
Podemos decirlo,
no, sí, son diferentes, pero Ozu ya. Es verdad que también sus películas giran un poco en retratar la realidad japonesa, ¿no? Es que otra realidad muy distinta a la nuestra, mucho más seria. Los japoneses son más serios que nosotros.
Sí, bueno, aquí yo creo que también, incluso fíjate, Berlanga, su visión también, yo creo que a lo mejor también era por la época, ¿no? No había tanta diversidad como ahora, tanta oferta. Y bueno, él, por muy crítico que fuera, pues seguía trabajando, ¿no? Hombre. Eso también es importante. Pero su visión yo creo que sí que influyó mucho, tío, en la propia sociedad. Yo creo que sí. Nuestra forma de reírnos de nosotros mismos, yo creo que mucha viene de ahí incluso, ¿no? De esa forma de retratarnos. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis antes. Que yo creo que sí que es el que mejor nos ha representado. Y al menos... claro, porque no es solo cómo representa ese momento, sino a la gente, ¿no? Porque lo de las clases sociales, lo del rico y el pobre, eso no es desde el 1960, desde todos los años de la vida, de la historia de la humanidad. Entonces,
claro, pero por ejemplo...
Puede cambiar un poco, pero otro...
Perdona.
Dime.
No, te voy a decir que, por ejemplo, otro director español, el otro gran director español, si quieres podemos decir que es Buñuel, también tiene películas que van sobre eso, por ejemplo, Los Olvidados, pero no tienen nada que ver. No tiene nada que ver ni la forma en la que son ni la forma en la que se retratan a las clases más o más desfavorecidas. No tiene nada que ver. Los Olvidados es una película mexicana, ¿no? Y Luis Buñuel aquí dirigió poco. Dirigió en Francia, en Estados Unidos, en México. Pero claro, retrata realidades muy distintas.
que digo, me estaba riendo porque me estaba acordando del hombre este, porque estamos hablando de rato de que a los pobres lo han tenido en el frío ahí en la estación esperando, ¿no? Y cuando va la hermana, eso es que ese es un momento espectacular, ¿no? Y le encuentra a uno de ellos una vela y le dice, pero bueno, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que estar en el entierro. Y le dice el Quintanilla, el José López Vázquez, dice, hombre, señora, no pasa nada, si esto es la comisión, no sé qué. Y dice, no, hombre, pero es que el convento de donde más recibe es de los entierros. O sea, que contratan a los viejos para que vayan a los entierros. Y entonces le dice, no, yo que fui ayer. Y dice, no, no. Y cuando se va el Quintanilla, lo coge así, lo separa y dice, eres un sinvergüenza. Y dice, lo siento, hermana, pero es que quería ver a la artista.
es verdad.
Pero es que yo creo que como comentaba ya antes, yo creo que Berlanga es un gran conocedor de la naturaleza humana. O sea, sí. Claro, por eso sabe plasmar muy bien en la película, pues eso, con apenas una línea o un par de líneas de diálogo, ya enseguida te embarca muy bien, pues eso, cada personaje, ¿no? O sea, porque es lo que he dicho, es una película muy coral. Pero enseguida captan la esencia, ¿no? Porque yo creo que, bueno, aunque yo creo que también debe ser mérito también aquí de Azcona, ¿no? Que es el que hace el guión. Que pues bueno, eso, que yo creo
eran
que.
Eran cuatro guionistas, no lo hemos mencionado, perdona Luis. Eran cuatro guionistas.
Sí, Berlanga Azcona. Sumarle a José Luis Colina.
Berlanga Azcona y luego José Luis Colina y José Luis Font.
Pues yo creo que, bueno, pues yo creo que eso, ¿no? Que al final, pues estos los cuatro, pues crearon un guión que eso, que plasma muy bien. Pues los distintos tipos de personas que pueden poblar
o poblaban. Si hubiéramos nacido en esa época, seríamos como esa gente, seguramente.
Pues claro.
Serían pobres y otros serían señoritos.
Claro, uno pero... será rico y pobre y eso, claro.
No, pero a veces...
Pero no, sí, eso sí, pero quiero decir que me refiero que criticar una cosa, aunque sea la realidad, pero, es lo que hay que hacer.
Alguien sin un espectador, que eso últimamente por desgracia pasa mucho, un espectador sin autocrítica, y ahora me explico a qué me refiero. O sea, ve esta película y puedes pensar, pero si esto es una vergüenza que se hable de todo esto en esta película, ¿no? Como las películas estas, es que se hace una esta de la esclavitud, es que se hace esta, es que es machista. Vamos a ver, hay que ser autocrítico. Si tú hubieras nacido en esos años, serías así.
Claro, sería...
A lo mejor claro. No serías la peor persona de la película.
Claro, a lo mejor también, no te pondrías también un capirote blanco y saldrías a matar negros, pero serías un puto racista.
Exactamente.
Claro.
Porque pero socialmente lo que se hacía. Es que era así.
Claro, es que era así.
Por desgracia.
Bueno, pero quiero decir que podemos criticar que fuera así la sociedad, aunque sepamos que seguramente nosotros seríamos así porque estaríamos, claro, porque vivíamos en esa sociedad.
Me refiero, o sea, que yo una persona que no tenga esa capacidad, pues ve esta película y hasta hay momentos en los que yo lo paso mal como espectador también, ¿no? Porque hay momentos duros, como ha dicho Luis.
Sí.
Pero también se disfruta de un poco de ese humor, ¿no? De esa...
Hay momentos duros, pero es que está tan bien llevado, tiene un tono tan bueno esta película, es que por eso yo creo que es una obra maestra, porque es una crítica brutal, es que toca temas súper súper profundos, súper duros, pero con un tono tan ligero y tan con tanto humor y tan y es que es eso, está tan bien llevada que es un equilibrio perfecto entre las dos cosas, ¿no?
Sí, bueno, que es una película, pues eso, que hace un humor muy llevadero, ¿no? Que sea una... Porque es ligera, ¿no? Una comedia, digamos que, aunque el tema es profundo, la comedia es ligera, ¿no? Entonces, siempre, pues, está ahí, hace los típicos chistes, pero sin llegar a una frase que digas tú que te saque, ¿no? Siempre es el comentario del personaje, ¿no? Que dices tú, joder, pero ¿cómo es posible que diga esto? Pero, menuda barbaridad. Pero ya está, dices tú, menuda barbaridad la que estás diciendo, ¿no? Pero el personaje no destaca por eso, lo dice pues, como si fuese algo normal, ¿no? Lo que estás diciendo.
Claro, a eso me refería. Y por eso yo creo que tiene razón Luis, que por eso es tan buena. Es que...
Podemos comentar, si queréis, la aventura de Manuel Alexandre, que también me parece muy representativa. Y después ya comentamos las escenas favoritas de cada uno.
Vale. Pero
Manuel Alexandre tenía que repartir ese día unas cestas de Navidad. Que lo que pasa es que, claro, como el pobre Plácido tiene que pagar la letra y tal, lo deja en el banco y bueno, que se lía. Pero al final va con el jefe a que le reparta por las cestas de Navidad, la reparte y el jefe le dice: no te voy a pagar, si con lo que ganes de las propinas te va a hacer un montón. Y claro, en España, ¿quién te da propina? En la vida, nadie, jamás. No se lleva una mierda. Y al final, claro, hay alguien que rechaza su cesta y dice: bueno, pues me la quedo yo. Y al final va el tío, el jefe miserable, a reclamarle la cesta que ni le ha pagado, ni le va a dejar quedarse la cesta, ni nada. Es que, y el pobre Manuel Alexandre, primero que está genial, Manuel Alexandre, hace aquí un personaje así, con ese tembleque, con esa cojera, como dice Luis, con esa forma de ser, que es un poco el más bobalicón, entre comillas, pero también es el que más sabe cómo van las cosas, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
Sí, digamos que es el más ignorante, pero el que tiene más calle, digamos, que pues tiene más experiencia.
Ah, bueno, también
es verdad, MDLR.
También me gusta mucho el suegro de Plácido, que llega, que dice, que está todo el rato, si lo sé, me quedo en el pueblo, si lo sé, me quedo en el pueblo, que se ha traído su queso.
Le trae aceite, queso y me pedís dinero, me pedís sí. Duro.
Y se ha traído lo justo para el autobús de vuelta.
Pero es que bueno, es que esa otra, ¿no? Que viene el suegro y el otro paseándole por toda la ciudad, tornando ahí montado en la parte de atrás de la camioneta, ahí sentado ahí una silla de mala muerte de madera que está ahí, ni atada ni nada, está la silla puesta conforme ha caído en el suelo del motocarro, ahí se ha quedado la silla y montado el pobre suegro, que es una persona ya mayor. Y tú lo ves ahí que dices, madre mía, con el frío que está haciendo ahí, que están todos muertos de frío. De
bueno,
la noche,
literalmente que hay un muerto al lado. Claro. Porque al final le ponen un muerto, ¿eh?
Hombre, por lo menos, claro, o sea, al final, para que piense lo que le viene en el futuro.
Sí. Venga.
Nada, la verdad es que es sensacional. No sé si quieres, bueno, antes querías comentar, que querías comentar un poquito antes, ¿no? Los actores, ¿no? Si queda
sí, bueno, pero más. Es que como lo hemos ido comentando por encima, los secundarios y tal, es que tienen muchos secundarios de lujo, que te quedas sí. Con ellos, como hemos ido, pero es que lo hemos ido mencionando. Por ejemplo, me gusta mucho el niño ese que está trabajando en el banco y que va a coger un puro, porque lo está repartiendo el jefe, y cuando va a cogerlo el puro, el jefe le echa la bronca, le dice, oye, que aquí no queremos a cualquiera trabajando y tal. Claro, pues el chaval que está ahí pues será también de familia humilde. Y bueno, yo es que lo quería para mí, lo que cogía mi padre, y dice, tal, anda, tira, tal. Pero es que luego el chiquillo, cuando va a ver a Plácido, trata igual a Plácido de la forma que le han tratado, sí. A él, ¿no? Es que eso también es muy representativo de cómo somos todos.
Correcto, es que al final cuando te oprimen, pues al final si tú en algún momento tienes a algún nivel superior a alguien, pues al final pues tú actúas como han actuado contigo, evidentemente.
Sí, pero eso, los actores, lo que hemos dicho es que pues está José López Vázquez, que está increíble, Manuel Alexandre, hemos mencionado a Luis Ciges, Kassen, que lo hemos mencionado así por encima. Pero es que el tío está muy bien, es que te lo crees, es que lo ves la cara que pone y de verdad es que lo ves que está en apuros. Está muy bien Kassen también. Y no sé,
Agustín González.
¿Quién es Agustín González?
Ese luego salía, creo que era en los ladrones, bueno, en la oficina, el actor ese, Agustín González.
Luego, por ejemplo, el notario también es muy conocido, que no ahora no recuerdo el nombre. Pues eso, que es un repartazo. Venga, decidme escenas favoritas.
Bueno, y luego también sale Antonio Ferrandi.
Que empiece Luis.
Es que yo creo que, a ver, a mí la parte que me ha impactado es eso, el principio ese, ¿no? En el que ves que la mujer tiene montado ahí, como su oficina, ¿no? Como que ella está ahí. Está con el niño, porque tiene, digamos que tiene un niño pequeño y un bebé ahí, que lo está cuidando mientras está trabajando.
Con el bebé y con los otros dos chavales, y con el cuñado.
Y con el cuñado, sí. Y nada, pues lo están viendo ahí, que está ahí haciendo sus cosas, pues sus tareas domésticas, mientras que hay un ventanuco, porque ella tiene la oficina puesta en el lavabo de señora. Entonces, como que ella está como que de recepcionista de la agua de señores, porque entiendo que luego ella será la que limpia allí,
no,
imagino que
claro,
será.
Será para los dos, o sea, está para el lavado de señores, para el lavado de señores, y está ahí pues para los dos, para, supongo, para reponer papel higiénico, para limpiar, imagino yo, vamos.
Pero yo creo que en el lavado de señoras no entra ninguna señora, yo creo que no entra nadie.
No entra ninguna señora porque está eso siempre petado con los familiares de esta, claro, ¿quién va a entrar?
Y porque yo creo, bueno, a ver, yo estoy especulando ya mucho, pero quizás, a ver, que a la gente no le gusta, porque un tío al fin y al cabo me da de pie, pero una tía por un lavabo así público y tal, y más con
la señora primero, que está ahí limpiándolo siempre.
Pero bueno, a ver, yo entiendo que, primero, las que eran pobres, pues porque no tienen dinero para pagar la propina que haya que dejar, porque eso está estipulado una propina mínima. Y luego la rica dirá, pues no, yo lo hago en mi casa o en algún sitio con más categoría. Esa es mi opinión, no sé, que he puesto el equivocado.
Sí, seguramente. Vale, pues la verdad que es que sí, es que ya te muestran que son, pues eso, de casi de lo más bajo. Pedro, ¿tú la sabes? Yo si quieres...
Sí, venga, yo está clarísimo. Mira, me voy a quedar... Es que, o sea, me voy a quedar con la secuencia... cuando llaman por la ventana al dentista, ¿vale? Y está contándole al pobre la operación que intenta hacerle a su perro, que trata mejor al perro que a la hermana y que al pobre.
Sí.
¿Sabes? Y el perro no tiene dientes y que le va a hacer no sé qué, que va a hacer no sé cuántas. Entonces, cuando le llaman, se tiene que poner la bata porque él es el médico, él es no sé qué. Y luego, lo que hemos dicho, se acaba llevando al pobre arriba, ¿no? Por ese momento... Yo creo que a mí me encanta, ¿no? Sí, que hay muchos momentos, pero ese me gusta mucho. Ese, y hoy no voy a coger dos porque no, pero me quedo con ese.
Ah, pues yo cojo el guante. Yo sí voy a coger otro momento.
Venga, cógelo.
Hay un momento en que...
Espérate que diga el suyo, por si acaso.
No. Mira, yo...
Hay un momento que me recuerda un poco así, casi, no sé si a lo mejor lo va a decir. Bueno, que hay un momento en que una de las ricas se pone a hablar con la vecina, que está un poquito más abajo... Y luego, en el contraplano de que habla la vecina con la rica, está como contraluz. Entonces, me recuerda un poco la imagen esa de la figura de la madre así en la ventana. Me recordó mucho eso. Bueno, aparte, que más o menos son de la época, ¿no?
Ahora mismo no me acuerdo. Hombre, Psicosis es posterior. Yo creo que es del 60 y largo, del 60 y... A ver, yo diría que es del 69.
Puede ser. No sé, a ver. A ver, te preguntamos que hay aquí. Espera, un cisma aquí.
Me sale aquí
cosas. De 60.
De 60, pues sí, tienes razón, no sé por qué.
Por eso te puedo decir, por eso es que me sonaba a mí algo de eso. Entonces, puede ser que cogiera la referencia de esa película.
Sí, puede ser, no sé. Yo la verdad creemos, no sé el plano que dice. No tengo
pues luego. Luego mando captura.
Venga. Yo voy a decir el final. El final porque... Es que me parece tan... Ya, pero es que a mí me impactó. Me parece tan desolador. Es eso, es lo que hemos dicho ya, por fin. Bueno, lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho, que al final, después de lo que ha pasado, es que se queda a cero otra vez, ¿no? Es que le arrebatan la cesta que llega el jefe y casi se... Y además es que le dice, claro, la chusma esta que vive en estos barrios, claro, son los ladrones que le quitan la cesta. Y el cabrón no le ha pagado a su empleado. No, después...
Ah, es que es brutal, ¿no?
Sí, y casi se pelean, y después de todo lo que han pasado, y al final, lo que hemos dicho, suena el villancico ese que dice, no hay caridad en el mundo ni nunca la habrá. Es que es algo brutal.
Hombre, a colación de lo que tú estabas comentando, de que vuelve al principio, esto es como, digamos que un poco la mitología griega, ¿no? Este es el mito de Sísifo, en el que tiene que subir una piedra gigante a lo alto de una montaña, y cuando la sube arriba, se vuelve a caer abajo y otra vez vuelve a empezar, ¿no? Digamos que esta rueda constante, sí, sí, ¿no? Sí. De esfuerzo, ¿no? Para nada, digamos.
Sí, y es que además, pues eso, se han quedado sin cena de Nochebuena, ya están todos reventados, se han estado bailando toda la noche, y para nada, al final. No sé, a mí me parece me parece un final tremendo. Pues nada, pues yo creo que con esto terminamos, ¿no? Lo de Plácido. No sé si queréis añadir algo más.
En definitiva, pues eso, que una muy buena película. A quien le interese el cine español clásico y quien le interese, no sé si alguien no la ha visto y le gusta alguna película de Berlanga, como El Verdugo, como Bienvenido a Mr. Marshall, que se la vea. Se la vea porque merece la pena.
Sí, sí, sí. Y que se la vea antes de escuchar este programa.
También.
Ah, bueno. Y también recordar, chicos, que tenéis que verla en versión original. Siempre se gana las películas viendo la versión original.
Sí, bueno, me gustaría ver a López Vázquez doblado.
En alemán.
Venga, pasamos a la despedida y elegimos peli para la siguiente, para el siguiente programa. Pues me toca a mí. No sé si estáis listos o no.
Estoy listo.
¿Estáis listos? Venga.
Nací preparado.
Pues la primera peli que voy a escoger va a ser de Hollywood. De terror. Y es del año 31.
Uh-huh.
Hollywood,
vale.
Terror 31. Segunda peli. Western, Hollywood también, 54. Ya son los 50.
Uh-huh. Muy y bien.
Y tercera peli, España.
Cuidado.
1960 y comedia negra.
A ver.
Hombre, yo la votaría sí. Española, pero otra vez comedia.
Sí, pues yo también votaría española, la verdad.
Pero me voy allá por el terror, ¿eh? Yo voto terror.
Qué cabrón, ¿y ahora qué hacemos? Un terror y una comedia.
Pues elige tú.
Venga.
Desempate.
Venga, por variar, vamos a ir al terror. Porque es que la película española es que es de la misma época, del 60.
Claro.
Es del mismo guionista. De Ascona, que en parte también por eso lo he traído, pero sí, venga, por cambiar un poco, vamos al terror 1931, Hollywood. ¿Os hacéis una idea de cuál puede ser?
Hombre, lo que sé es que tiene la película tiene 90 años. Así, yo
Luis, está con la calculadora del programa.
Sí, sí, sí. Venga, pues desvelo el misterio. Es Drácula 1931, pero no es el Drácula de Todd Browning, es el Drácula de George Melford. Esto lo comentaremos si queréis un poco en el siguiente programa, pero lo adelantamos aquí. En el 31 ya era una época en la que ya pues el sonido había entrado hace poco y no se sabía muy bien qué hacer. Todavía el tema del doblaje todavía no estaba muy bien desarrollado. Y entonces muchas compañías o muchos estudios lo que hicieron fue rodar las películas en varios idiomas. Entonces, en el caso de Drácula, Todd Browning rodaba su película durante el día y luego los mismos decorados... George Melford llegaba por la noche con otro equipo distinto, en este caso, como por ejemplo aquí Drácula es Carlos Villarías, que era un actor español, y rodó su película en castellano con el mismo decorado, pero con actores distintos, claro, tiros de cámara distintos, todo distinto, porque era otro director, ¿no? Con otro equipo de fotografía y todo distinto, y este caso menciono esta porque es una película curiosa. Hay quien dice, y yo en parte lo comparto, que es mejor esta que la mítica con Bela Lugosi, ¿no? Sobre todo por el director, por la labor de dirección.
De hecho, si puedo, me las
veré. Yo me las veré las dos otra vez de nuevo, aunque me las vi hace no mucho. Que la de Bela Lugosi es muy buena también, ¿eh? El mítico Drácula. Y ya lo pillaría, es que está muy bien también el tío. Así que nada, pues eso. Drácula de George Melford. Lo dejamos aquí. Luis, no sé si va a decir algo.
No, te quiero decir que si has elegido esta en vez de la de Bela Lugosi.
Hombre, también por comentar un poco la curiosidad.
Por no ser,
¿no?
Mainstream, y... ¿no? O sea.
No, no, no.
O sea,
pero...
somos un programa muy mainstream.
No, pero te lo explico. Porque si hablamos de la original de Todd Browning, pues hablamos de la original de Todd Browning y ya. Pero si hablamos de esta, pues podemos comentar un poco lo del paso al sonoro, comentamos. E incluso podemos comentar las diferencias entre las dos películas. Entonces, pues creo que da más juego.
Correcto. Sí. Me gusta.
Así que nada.
Me gusta la idea.
Y esta también hay que verla en versión original.
Muy bien, pues eso haremos.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Adiós.
Que viene.
Thank you.